UPH Radio, Estampas de Canarias.
El barco se había hecho a la mar con buen viento, pero pronto la calma detuvo nuestra marcha y toda la jornada siguiente se empleó en remontar la costa oriental de Tenerife con una débil brisa de tierra. Bueno, pues con estas palabras empieza el relato de una travesía interesantísima que tiene como puntos de salida y de llegada pues Gran Canaria y como punto de llegada la isla de La Palma. Si bien no nos da muchos detalles geográficos, alguna pincelada que otro de la vista desde la costa norte tinerfeña, sí conviene recrear aquí, conmemorar un diálogo que mantiene con un compatriota de él, residente en las islas. Y no un residente, digamos, voluntario, sino un residente que los avatares del destino le convirtieron en vecinos de nuestra tierra. Y hablo de ese contingente de prisioneros franceses que son trasladados a las islas, derrotados pues, en la batalla de Bailén, en la batalla de Trafalgar, en algunas que otras batallas de estas de la guerra previa y durante el periodo de la guerra de independencia, que son confinados aquí en las islas y aquí nos dejan, pues muchos de ellos tienen una estancia temporal y otros hacen sus vidas aquí, llegan a casarse, a fundar familias e incorporar a nuestro conjunto de apellidos, pues algunos franceses nuevos, no aquellos apellidos franceses antiguos de la época de Bettencourt, sino unos franceses más recientes, como luego más adelante podemos mencionar. Aquel cabotaje no dejaba de tener interés. Costeamos muy cerca de la orilla y una vez más volvimos a pasar frente a los agrestes declives de Tacoronte y del Sausal. Divisamos de nuevo los verdes montes de la Orotava, los taludes soberbios de la Rambla y de Icó, reconociendo uno tras otro en aquella revista marítima los cerros y los promontorios que habíamos escalado, los barrancos que habíamos tenido que salvar y todos los valles que habíamos recorrido. Pero por la noche todo quedaba sumido en la sombra. La brisa se puso a favor, el patrón arrumbó hacia La Palma y nuestro barco viró hacia alta mar. En cierta medida, narra aquí la visión del paisaje tinerfeño desde el mar. Es una visión privilegiada para el nuevo visitante y para él doblemente porque cada rincón que podía otear desde el barco lo había recorrido, había puesto sus pies de inquieto viajero. Si el tiempo se mantiene, la travesía no será larga. El que así hablaba, dirigiéndose a mí, era un pasajero al que yo había visto ayudando en la maniobra. El acento de aquel hombre me llamó la atención. ¿Es usted francés?, le pregunté. De Tolón, me respondió. Internado en España tras la batalla de Trafalgar, más tarde prisionero de guerra y enviado al depósito de las Islas Canarias. Estreché la mano de mi compatriota y hasta que me fui a dormir estuve escuchando su historia. Y esto es lo que recuerdo. Yo formaba parte de la tripulación de la Indomable como timonel. Después de la batalla de Trafalgar, nuestra nave fondeó frente a Cádiz y junto con los tristes restos de la escuadra. Teníamos 250 heridos tendidos en las literas y el sollado y la batería baja estaban atestados de ellos. Por la noche y a causa de un desafortunado golpe de viento, el navío Le Bucentaur, desarbolado y chato como un pontón, fue lanzado contra los escollos, frente a la torre de San Sebastián. Ante esto tuvimos que recoger a la mayor parte de su tripulación, lo que elevó a nuestro contingente a 1.400 hombres hacinados en un navío en tan mal estado que no se mantenía a flote. Nuestra situación empeoraba por momentos. La mar se enfureció y ya no era posible maniobrar ni entenderse en medio de la gran confusión que reinaba a bordo. En un momento de respiro, abandoné la cubierta para visitar a los heridos. Y al cruzar por la batería, oí que me llamaba un artillero tolonés, al que encontré tendido en una hamaca y vendado como una momia. «Paisano, paisano», me dijo, «una maldita astilla de madera se ha abatido sobre mí sin previo aviso. Estoy desollado vivo de la cabeza a los pies. Los esculapios me han debilitado igual que una gavia. Y me muero de sed. Un trago de aguardiente, paisano, un trago de aguardiente. Por fortuna yo tenía lo que me pedía. Ayudé al pobre muchacho a levantar la cabeza y creo que si lo hubiera hecho con más diligencia se habría tragado, en vez de un trago, una botella entera. Antes de alejarme le animé a que tuviera paciencia y me respondió: Oh, no te preocupes, paisano, la armadura está averiada, pero el ánimo sigue siendo fuerte. En la mañana del 25 de octubre estuvimos a punto de embarrancar sobre la Tea a marea baja y el comandante hizo cambiar de fondeadero. Esta maniobra nos costó una de nuestras dos anclas, por la que hubo que conformarse con pasar la noche con la única amarra que nos quedaba, insuficiente para resistir la fuerza de la tempestad, por lo que se partió a las 9 de la noche y nos abalanzamos sobre la costa frente al fuerte de Santa Catalina. El navío tocó fondo y se tumbó de banda. En esta lastimosa situación, los hombres útiles que quedaban a bordo buscaron refugio en el Alcázar. La confusión fue indescriptible. Más de 4.000 hombres apretujados, sofocados en un espacio donde no cabían 200, unos colgados de las jarcias, otros luchando desesperadamente para poder seguir viviendo un poco más. Estos, asfixiados y atropellados, aquellos arrojados a lo largo de la borda o de la cala. Y por añadidura, un mar tempestuoso que rompía furiosamente contra aquella masa agonizante, dejando al buque sin mando, barriendo el puente. Era espantoso. Yo estaba cerca de la gran escotilla, entre unos cabos que rodeaban a un trozo de mástil. De pronto se oyó un espantoso crujido y se estremeció la estructura del navío. Se desfondó la quilla y el agua penetró por todos sitios, inundando el entrepuente y la batería baja. Entonces los gemidos confusos de varios cientos de voces, un prolongado grito de angustia y de muerte me heló el corazón. Todos nuestros hombres heridos acababan de ser tragados por la mar. Todavía alcancé a ver a dos o tres, con sus miembros amputados del día antes, arrastrarse hacia la gran escotilla para tratar de ganar la cubierta. Fue en vano. El remolino los sorprendió antes de que alcanzáramos la escala. La mar, despiadada, iba demoliendo el barco trozo a trozo, al tiempo que se llevaban a los vivos y a los muertos. Permanecí a bordo hasta medianoche, y calculando entonces que la marea estaría quieta, me disponía a abandonar el buque cuando una ola me arrastró. A pesar de que soy buen nadador, a duras penas me sostenía a flote. Afectado como estaba por los tremendos acontecimientos que había sufrido en los últimos 2 días, un tablón vino en mi ayuda. Un compañero de infortunio se había agarrado a un extremo del madero y yo me aferré al otro extremo. Ánimo, amigo, le grité. Empujemos juntos hacia la orilla en dirección a la luz que veo por allá. Nadamos unos 10 minutos agarrados al tablón hasta que la resaca nos obligó a zambullirnos. Fondo de arena, estamos salvados, gritó mi compañero. Al salir a la superficie, al tiempo que una segunda ola me arrojaba a una playa arenosa, pero mi hombre había desaparecido. Me apresuré a alejarme de la orilla por temor a que otro golpe de mar me arrastrara de nuevo mar adentro y me dirigí hacia la luz que me había servido de guía. Era el fuego que habían encendido por la noche al oír nuestro cañonazo de alarma. Los soldados de un puesto de caballería española establecidos en un pequeño reducto delante del fuerte de Santa Catalina. La noche era muy oscura. Oí que alguien pasaba cerca de donde me encontraba, pero no podía distinguir nada. ¿Quién está ahí? Soy yo, paisano, respondió a mi pregunta una silueta fantasmal que me apretó entre sus brazos. Después de una batalla y de las terribles pruebas de un naufragio, uno está al borde del delirio. Confieso que no podía dar crédito a lo que veía. Ante mí aparecía la sombra del artillero tolonés que había dejado envuelto en vendas de su hamaca. Horas antes de que ocurriera la tremenda catástrofe que se llevó todos nuestros heridos, pero no cabía duda, él le tocaba, le hablaba, pero así y todo yo seguía dudando. Me dijo, paisano, cuando me di cuenta de que los otros del sollado se sumían en la mar, el miedo a la muerte se sobrepuso al dolor que yo sentía. Rompí las ligaduras De tres saltos alcancé el alcázar y por la escotilla de proa le di buenas noches al navío. Tu trago de aguardiente me había reanimado. Nadé hacia tierra y aquí estoy. Pero la herida sigue ardiendo, lo mismo, paisano. Y diciendo esto, me enseñó los hombros en carne viva. El pobre diablo sangraba, lo sostuve entre los brazos y nos arrastramos hasta el fortín donde los generosos dragones españoles se despojaron de sus capas para cubrirnos y compartieron su vino con nosotros y con los compañeros que se reunieron alrededor del bivac. Además, salvaron a otros que estaban a punto de morir en la playa. De los 1.400 hombres que había el día anterior al bordo del Indomable, solo 160 pudieron ganar la orilla. El mar se tragó a los demás. Mi compañero, el Tolonés, era un buen mozo, en lo mejor de sus años, y fuerte como un roble. 2 meses permaneció en el hospital. No voy a contarle a usted todo lo que me sucedió mientras permanecí en el puerto de Santa María después del catastrófico naufragio. Ni mi encierro en los calabozos, ni todas mis desventuras. Las Islas Canarias, a donde finalmente me enviaron junto con otros 500 compañeros, se han convertido para mí en una segunda patria. No podemos por menos que encomiar el trato humanitario que hemos recibido de esta gente y la buena disposición hacia nosotros por parte de las autoridades. El intendente real, don Marcelino Prat, merece ser citado con todos los honores. Anótenlo en su libreta y no se lo olvide. Este hombre digno hizo por nosotros todo cuanto estaba en sus manos. A todos aquellos de los nuestros que podían trabajar en un oficio, les facilitó herramientas y les permitió que trabajaran donde quisieran. El capitán general y el teniente coronel Migliorini, mayor de la Plaza de Santa Cruz de Tenerife, se interesaron también por nosotros. En cuanto a mí, la suerte me deparó el conocimiento de un comerciante que me dio trabajo. Desde entonces le he tomado el gusto al comercio y acabé por establecerme en este país. Los primeros años fueron penosos, pero ahora las cosas no me van mal. La historia del antiguo timonel del Indomable ha quedado grabada en mi memoria y por ello estoy seguro de haberla escrito fielmente. Durante el relato, el viento se mantuvo y nos fue favorable hasta que se nos hizo de día frente a las costas de la isla de La Palma. La historia de los prisioneros franceses de la Guerra de Independencia dejó una gran huella en nuestras islas y es quizás una de las páginas de nuestra historia canaria que menos se conoce y menos se divulga. A nuestras islas llegaron, a partir de 1808, más de 2.000 prisioneros, prisioneros que después se convirtieron en huéspedes. Sí es cierto que no todos tuvieron la misma suerte, pero en general todos, como nos relata nuestro autor, tuvieron un trato más que digno. Llegaron incluso a integrarse en nuestra sociedad mediante matrimonios. Algunos tuvieron que regresar a Francia acabada la contienda en busca de sus partidas de bautismo para poder casarse. Se les permitió formar familia bajo juramento de lealtad a la corona y con la condición de castellanizar sus apellidos. Me vienen a la mente ahora un montón de apellidos franceses de estos prisioneros o de estos huéspedes que vinieron a ocupar un vacío demográfico. Las Islas Canarias en el siglo XIX, bueno, y como ha sido una constante en toda nuestra historia, sufría la sangría de la emigración. La puerta hacia América era fácil y estaba continuamente abierta con cada barco que hacía escala en nuestros puertos. Estos franceses colonizaron familiarmente nuestra tierra, fundaron familias y se me ocurre destacar uno en particular por la trascendencia que tiene y por los múltiples tránsitos que se tiene por la calle que lleva su nombre y que nadie repara en saberlo. Fue el caso de un francés afincado en Las Palmas, Jean Ripoche, Juan Ripoche, que tiene hoy una calle en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ripoche casó con una teldense de familia más o menos acomodada y se estableció en Las Palmas e incluso su hijo estudió medicina y la ejerció después en Las Palmas. Pero atrás quedan también otros apellidos como Botel, Beautel, yo no sé pronunciar francés, Oh, apellidos que en La Palma se asentaron, en la hacienda de Argual, en los llanos de Aridane, apellidos tan curiosos como Pombrol, apellidos que se implementan en nuestra sociedad, como el mencionado Pombrol, que parece que viene de Pomerol y se canarizó como Pombrol, el Garnier, el Avigny, que se transforma en Viña. Hay una curiosidad, el párroco del Salvador, en La Palma, aprendió a hablar francés para poder dar confesión a esta gente. En fin, es una página preciosa. Y yo, como colofón, me gustaría pues añadir al terminar este audio una par de reseñas de páginas web que nos van a servir de manera amena para adentrarnos en esta maravillosa página de nuestra historia. Porque yo soy de los que reafirmo que la canariedad no está en los genes, sino en nuestros corazones.
Aprovecho a modo de postdata, pues recomendar la visión de las dos web reseñadas. Una es un vídeo de YouTube de un joven profesor de geografía e historia, y que no recuerdo ahora su nombre, que debe estar ahí en el canal de YouTube. Y la otra, la de Genealogías Canarias, del amigo Egea Molina y Cristina López Trejo. Una web, un blog extraordinario que nos recrea toda la etimología y el origen de muchísimos apellidos de aquí de Canarias. Con ello podemos hacernos una idea de la importancia que tuvieron estos prisioneros franceses en nuestra historia reciente. También quiero sumarme a las miles de firmas que ya hemos hecho en algunas plataformas, en Change.org, para la defensa de la asignatura de Historia y Geografía de Canarias en cuarto de secundaria obligatoria como asignatura de oferta obligatoria. Pues esta consejería, torpemente asesorada por un personaje que debe estar ahí dentro, que no hace honor a su titulación de profesor de geografía e historia, pretenden retirar del currículum y condenarla a una opción más en tercero de la ESO, que es condenarla al ostracismo. Lo único que tenemos interesante de nuestra historia es una asignatura obligatoria de una hora a la semana, pírrica, pero bueno, una hora es una hora. Y no las quieren quitar. Yo desde aquí me sumo a la defensa de nuestra historia y nuestra geografía desde el punto de vista curricular.